Canal Sur Podcast presenta
Andalucía sin barreras con Paco Aguilar.
Buenas y bienvenidos un día más a este espacio, a este programa Andalucía sin barreras, que como saben es el programa que se ocupa de lo que le interesa a las personas con discapacidad en Andalucía y en el resto de España. Como habrán podido ver y como pueden comprobar, no soy Paco Aguilar, pero él seguro que la semana que viene podrá estar con todos ustedes y les manda un beso y un abrazo fuerte. Así que nosotros vamos a iniciar este programa en este día en el que vamos a hablar de la epilepsia. ¿Sabían ustedes qué es la epilepsia y qué efectos discapacitantes puede provocar en una persona? ¿Cuál es su tratamiento? ¿Sabían que en Andalucía hay más de 100.000 personas que tienen esta patología, pero que solamente el 40% de estas personas se acercan hasta APISE, que es la asociación que se ocupa de defender los derechos y de dar servicios a las personas con epilepsia? Y en el día de hoy vamos a hablar con Aurora Gómez, que es su presidenta, una presidenta recién elegida hace apenas un mes, con la que vamos a hablar de esta patología, como digo, de su tratamiento, de los servicios, de las necesidades y de todo aquello que le interese a las personas que tienen esta enfermedad en Andalucía y en el resto de España, porque ahora nos escuchan en toda España o en todo el mundo. Bienvenida, Aurora, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Aurora Gómez, como les digo, es presidenta desde la asociación, pero Aurora está ligada a la asociación APISE, que es la Asociación Andaluza de Epilepsia, desde hace más de 20 años, me comentabas.
Eso es. Soy recién elegida presidenta, pero en realidad llevo pues prácticamente media vida aquí en la asociación con ellos, desde que empecé siendo voluntaria en el año 2003. Así que fue desde enero, hice 20 años yo aquí ya.
¿Empezaste como voluntaria y por qué? ¿Qué te llevó a acercarte a la asociación?
Pues mira, pues yo siempre he hecho, de toda la vida, he estado haciendo campamentos y eso, y mi padre, yo tengo un padre pues que tiene epilepsia, una epilepsia muy farmacoresistente, desde que es joven. Entonces yo ya nací y crecí pues viendo sus crisis y bueno, lo que conlleva, ¿no? Vivir con alguien que tiene epilepsia. Y él se apuntó a la asociación y me contó, mira, me apunto a una asociación que se acaba de crear, porque APISE se creó en el año 2000, y él pues se apuntó en el 2001, el 2002. Y total, que me dijo, me apunto a una asociación y quieren hacer unos campamentos con chavales y con niños que tienen epilepsia y están buscando voluntarios, como tú haces campamentos. Digo, venga, pues voy a ir a conocerles y me voy a apuntar. Fui ese verano al campamento con APISE en el 2003, que fue mi primer año, y hasta hoy.
Has ido escalando por los diferentes puestos de la asociación, por lo tanto conoces muy muy bien cómo funciona, sí, y muy muy bien a todos sus usuarios, estoy casi segura. Con sus nombres, sus apellidos, sus identidades y todo sus cosas de su familia, etcétera, etcétera. APISE nace, como decías, hace más de 20 años y el 24 de mayo se cumplió, o sea, es el Día Internacional de la Epilepsia. Pero la gente desconoce muy mucho lo que es la epilepsia. Aurora, a ver si tú nos puedes explicar con palabras fáciles para que los oyentes puedan saber en qué consiste esta enfermedad.
Sí, claro que sí. Mira, te matizo una cosita, el 24 de mayo conmemoramos el Día Nacional de la Epilepsia, además, por propuesta de APISE. Cuando APISE empezó a trabajar en la epilepsia en España había muy poco movimiento y no existía un Día Nacional de la Epilepsia, y APISE empezó a conmemorarlo en el año 2001, recién creada, y luego ya se fue extendiendo y en el año 2006... ya nacionalmente se reconoció oficialmente a través de la Federación Española que se creó y todo eso, se celebra oficialmente desde 2006 el Día Nacional.
O sea que
lo propuso APISE.
Que Andalucía fue pionera en la constitución de una asociación y también de la propuesta esta. No está mal.
Así que bueno, fuimos ayudando ahí entre todos a hacer visible la epilepsia, pero comenzamos así, con un pequeño pasito así. Y hoy en día pues eso está reconocida totalmente, que no es algo que, no, de que nos alegramos mucho. Y nada, te cuento así, grandes rasgos, yo no quiero dar palabras técnicas, yo quiero que la gente entienda, ¿no?, un poco lo que es la epilepsia. La definición de epilepsia es que es un trastorno del cerebro, ¿vale? Es una enfermedad neurológica que se caracteriza por una predisposición a sufrir de crisis epiléptica y por las consecuencias neurobiológicas, cognitivas, sociales, psicológicas de esta condición. Entonces, es una predisposición que sufre el cerebro para padecer crisis, que es una actividad anormal de entre las neuronas. Así un poco.
Eso, es como si las neuronas chocaran, ¿verdad? Sí. Y provoca que el cerebro entre en shock, ¿verdad?
Ay, como una descarga eléctrica, ¿no?, entre las neuronas, y es una actividad normal de las neuronas, muy momentánea y casi siempre pues inesperada y sorpresiva.
Claro.
Y eso produce pues distintos tipos de crisis epiléptica.
Y eso también, hay varios niveles dependiendo de la gravedad, ¿no?, y de los efectos que puede provocar en la persona.
Claro, hay muchos tipos de crisis, está la crisis epiléptica generalizada, focales, motoras, sensitivas, hay muchos tipos. También depende si la crisis aparece en toda la superficie del cerebro o es solo focalizada en una zona. Y también muchas representaciones distintas de esas crisis. Hay personas que convulsionan, que es la crisis más aparatosa y más visual, ¿no?, la que todo el mundo tenemos en la cabeza, pero también existen crisis de ausencia, que una persona que se queda así en un momento desconecta, ¿no?, y después vuelve. Hay crisis de ataques de risa, crisis de espasmos nada más musculares de una zona del cuerpo. Hay muchísimos tipos de manifestación de esas crisis. Lo que pasa es que todo el mundo tenemos en la cabeza es la convulsión, ¿no? Que además espero que podamos hablar un momento de qué tenemos que hacer, ¿no?, cuando vemos una crisis.
Eso te iba a preguntar primero. Que claro, las familias por supuesto están muy informadas, pero puede ocurrirnos que nos encontremos con un caso así en la calle y esta persona pues vaya sola, porque las personas con epilepsia pueden hacer una vida normal, casi todo el mundo, ¿no?
Se intenta. Eso. De hecho, la asociación pues se trabaja por eso, por intentar que tengan una vida lo más plena posible, lo más normalizada posible, teniendo mucha información, mucho apoyo. Y claro, es verdad que muchas personas son autónomas y salen, entran, pero pueden padecer alguna crisis en algún momento. Y mucha gente se ha encontrado, seguro que muchos de los que nos están escuchando alguna vez ha visto una crisis o conoce a alguien que tiene epilepsia, estoy segura.
Y entonces, Aurora, ¿qué hay que hacer en caso de ver a una persona que entre con una crisis de epilepsia?
Pues mira, es muy fácil. Muy sencillo. Además, yo os recomiendo que veáis un vídeo que tenemos en YouTube. Tiene ya bastantes años el vídeo, pero los primeros auxilios no caducan, son los mismos y creo que ayuda mucho, ¿no? Y hay un vídeo un poquito más largo de 5 minutos y otro de 1 minuto y medio que tú pones ápice crisis de epilepsia en YouTube y sale. Y recomiendo que a todo el mundo lo vea. Los primeros auxilios son muy fáciles. Una vez que una persona empieza a convulsionar, sobre todo eso, para la crisis convulsiva, ¿no?, que son las más peligrosas, una persona empieza a convulsionar y cae, ¿no? Pues lo primero que tenemos que hacer, paso uno, mantener la calma, ¿vale? Nada de nerviosismo, de gritar, de formar barullo, mantenemos la calma. Segundo, ponemos a esa persona de lado, posición lateral de seguridad, ¿vale? Uh-huh. Es muy importante. Uh-huh. Ponemos alguna cosita en la cabeza para que no se golpee el suelo y quitamos de alrededor las cosas que le puedan molestar, como una silla o un objeto, una mesa, así, con lo que se pueda hacer daño. Y esperamos. Lo más importante también es lo que no se debe hacer. Está sin más clave lo que no se debe hacer. No se sujetan los movimientos convulsivos porque le podemos hacer daño. Por mucho que le apretemos, esa persona tiene que soltar la crisis, tiene que convulsionar. Si le apretamos, le hacemos mucho daño. Le podemos romper huesos incluso. Entonces, le mantenemos de lado en la postura, pero sin apretarle los movimientos, ¿vale? Uh-huh. Y no introducimos nada en la boca, ¿vale? Está el mito de que la lengua se traga. La lengua no se traga, está sujeta a la boca. Pero claro, si está una persona boca arriba, se puede atragantar un poco o que la lengua se le mueva para atrás, pero como le hemos puesto en posición lateral de seguridad, al ponerle de lado, la lengua ya está para un lado. Si tienen salivilla, también mucha saliva, pues se le cae para un lado. A veces pueden tener fatiga y vomitar, también cae para un lado. Así que nada en la boca, que es muy peligroso y le podemos hacer mucho daño. Tanto las mandíbulas, nos pueden pegar un bocado y perder nosotros el dedo. No se pone nada en la boca y no se sujetan los movimientos, y nada más. Esperamos de lado y controlamos un poco el tiempo. Ya cuando está la persona ya atendida, bien atendida, pues miramos el tiempo y vemos pues cuánto le va durando. Que eso es importante saber también, si es una duración demasiado larga, pues hay que llamar a emergencia. Uh-huh. Que no, si conocemos a la persona, lo que sea, normalmente las crisis en menos de un minuto han pasado, pasa que se te hace eterno.
Entonces, si, Aurora, más de un minuto, más de un minuto habría que llamar a urgencia.
En realidad, unos 3 minutos es lo que está estipulado, llamar a emergencia, ¿vale? También dependerá de la persona, ¿no? Porque hay crisis que duran menos de un minuto y hay personas que normalmente la tienen de más de un minuto. Entonces, pero por lo general, a los 2-3 minutos, si vemos que es muy larga, ya llamamos a emergencia. Pero ya te digo que el 90% de los casos, antes del minuto más o menos, acabado.
Y después incorporar a la persona con normalidad.
Pues, crisis también cada persona lo tiene de una manera. Por lo general necesitan descansar un poquito y dormirse un rato, acostarse bien. Otras personas se despiertan, levantan y siguen andando y ya está. ¿Sabes? Lo normal es que después un poquito de tranquilidad, después de la crisis.
¿Y beber agua o algo de...?
Pero beber agua mucho después, cuando ya estamos seguros de que se le ha pasado y vale, ha vuelto la conciencia, eso mucho después.
Vale.
¿Vale? Para que no se atragante ni nada, cuando
entonces,
ya esté totalmente recuperado.
Entonces, resumen.
Estos son pasos muy generales, porque es que la epilepsia decimos mucho que es un traje a medida, uh-huh, porque cada persona la tiene de una manera,
claro,
¿sabes? Entonces, bueno, aquí hablamos siempre que hablemos de algo, vamos a decirlo en plan muy general, porque habrá casos que no sean así, porque vale, es verdad que es muy distinta de una persona a otra.
Aurora, resumiendo, estos primeros auxilios que has dicho es poner a la persona de lado, no meterle nada en la boca, que yo yo era de las que estaba equivocada con esto, que creía que había que meterle algo, o sea, nada en la boca.
Yo estoy viendo las películas, entonces
eso,
ya lo vas a ver.
Nada en la boca, y si dura más de 2 o 3 minutos, llamar a emergencia inmediatamente. Pues espérate un momentito.
Escuchas Andalucía sin barreras.
Canal Sur Podcast.
Eso es, estamos en Andalucía sin barreras, en el programa que normalmente presenta Paco Aguilar, pero que en esta ocasión pues está Mercedes Vega acompañándoles, y estamos hablando con Aurora Gómez, que es la presidenta recién elegida de APISE, que es la Asociación Andaluza de Epilepsia. Ella acaba de contarnos cuáles son las medidas que hay que tomar, esos primeros auxilios cuando nos encontramos con una persona en la calle o en cualquier situación que esté sufriendo una crisis. Y ahora, Aurora, a mí me gustaría, porque eso ha quedado muy claro y además lo has explicado muy fácilmente, me gustaría saber qué tipo de tratamiento tiene esta enfermedad, si tiene tratamiento, si no tiene, o como has dicho, cada persona es se calza un traje diferente de enfermedad, pero en general, ¿hay tratamiento para la enfermedad?
A ver, sí, hay muchísimos tratamientos, de hecho, distintos para la epilepsia. La epilepsia se suele tratar con politerapia, es decir, con una combinación de varios medicamentos, ¿vale? Entonces, lo que sí, además, cada persona pues suele funcionarle un tipo de medicamento, a otros. Hay un grupo de medicamentos antiepilépticos que no es que curen la epilepsia, los medicamentos van a tratar que no se manifieste esa crisis de epilepsia. La epilepsia se considera, una vez diagnosticada, se considera una enfermedad crónica. Vale, entonces, lo que pasa es que aproximadamente unos 70% aproximadamente de las personas que tienen epilepsia consiguen controlar sus crisis en 100% con medicación, ¿vale? Uh-huh. Entonces, esas personas pues tienen su vida pues lo más normalizada, ¿no? Uh-huh. Porque con su medicación ya no tienen crisis. Uh-huh. Pero aproximadamente el 30% tiene epilepsia que se llama refractaria, que aunque tomen medicación siguen apareciendo crisis. Son esas personas pues las que vemos más dificultadas su día a día. Y aunque tomen esa medicación, tienen crisis. ¿Qué pasa? Que si no la tomaran, pues tendrían muchas más.
Claro.
Pero se suele tratar eso con una combinación de medicamentos, uno o varios medicamentos en la mayoría de los casos. También hay, en algunos casos, pero no son muchos, los candidatos a hacer una epilepsia operable. Hay cirugía para algunos casos, son poquitos, cada persona pues tiene que estudiar su caso. Y también se suele apoyar, por supuesto, que es muy necesario, el apoyo con tratamiento psicológico. También suelen necesitarlo para afrontar pues esa situación, porque las personas con epilepsia pues tienen que tener un modo de vida pues muy cuidado y tranquilo, en fin, tienen que saber qué cosas pueden hacer, qué cosas no. Entonces, apoyar el tratamiento farmacológico con el psicológico es muy importante también.
Los efectos de la epilepsia pues hacen que una persona tenga una discapacidad, ¿verdad? Ahí tendrán, dependiendo del grado de afección, pues no. Tendrán desde el 35 o el 33 hacia arriba, ¿no?
Eso es. Hay muchos tipos de como hemos dicho, que hay muchos tipos de epilepsia, pues hay muchos tipos de grado, ¿no?, de discapacidad que le puede producir esa epilepsia. Si una persona ha empezado a convulsionar, a tener crisis desde que son un bebé, pues esa persona pues se ve más afectada, ¿no?, su desarrollo cognitivo, porque ese cerebro cada tanto tener esa paralización, ¿no?, por esas crisis, pues esas personas suelen tener de mayor pues un daño cognitivo y una discapacidad, ¿no? Uh-huh. Y ya si te empieza la epilepsia de adulto con ya desarrollado, pues suele ser más difícil que aparezca una discapacidad. Uh-huh. Pero sí que es verdad que en muchas ocasiones la hay una discapacidad asociada a padecer crisis continua.
Claro.
Y hay personas que tienen un 33%, hasta un 65%, distintos grados de dependencia. Aquí en APICE pues trabajamos mucho con eso, con personas también que pues tiene discapacidad debido a tantas crisis desde pequeños.
Uh-huh. Aurora, imagínate que nos están escuchando algunas familias que están empezando en esto y, bueno, pues sus hijos, sus familiares, uh-huh, en cualquier edad, porque te puede pasar en cualquier edad, ¿no? Uh-huh. Creo que es desde pequeños hasta adultos. Sí. Están pasando por este trance, por esta enfermedad o los comienzos. ¿Por qué le recomendarías tú que se acercaran a APICE? Porque yo decía al principio que de más de 100.000 personas que en Andalucía tienen esta patología, solamente el 40% se acerca a la asociación para recibir los recursos y los servicios que prestáis. ¿Cómo animarías tú a la gente a que se acercara o cómo podemos ayudaros a dar información sobre la asociación?
Pues os lo agradecemos mucho porque lo que primero falta cuando aparece el diagnóstico de epilepsia, falta mucha información y aparece el miedo. Es la primera sensación, ¿no?, que te dice una familia cuando te dan el diagnóstico: hay epilepsia. Bueno, ¿y ahora qué? Porque es verdad que, claro, el neurólogo va a cumplir su trabajo de vamos a intentar controlar la crisis, te vamos a dar medicamentos y, claro, el área social, pues ya para eso estamos las asociaciones, porque el hecho de afrontar el diagnóstico y vivir con él, pues claro, para eso es mejor acercarte a la asociación. Nosotros podemos dar información, apoyo, sobre todo al principio, un poco de orientación, ¿no?, ¿Qué va a pasar? Que no lo sabemos lo que va a pasar. Como hemos dicho, hay muchos tipos de epilepsia. Cuando viene, me acaban de diagnosticar epilepsia, ¿qué va a pasar? Pues digo, mira, pues no lo sabemos. Es verdad que el neurólogo tampoco te lo puede decir exactamente qué va a pasar. Pero mientras, sí podemos intentar ayudar a afrontar ese diagnóstico y aprender a vivir con la epilepsia. Yo me acuerdo cuando la asociación se creó, incluso tenía otro nombre, porque se empezó a crear la asociación en plan, vamos a luchar contra la epilepsia. Pero al ser una enfermedad crónica, luchar contra algo que es crónico es como darte chocazos contra la pared. Nos dimos cuenta que era más importante aprender a vivir con ella, porque en muchísimos casos vas a tenerla siempre. Entonces, en la asociación aprendemos a vivir con la epilepsia, porque te pueden tocar muchísimas cosas. Te ha tocado la epilepsia, como te ha tocado acostumbrarte a llevar gafas, cuando te mandan gafas, y hay un momento en el que tienes que acostumbrar, ¿no?, uh-huh, a llevarla y no marearte. Pues con la epilepsia, una cosa así, intentamos aprender a vivir con ella, dando apoyo, conociendo a muchas familias que están pasando por lo mismo, porque cuando uno, verdad, le toca a él, parece que te ha tocado lo peor y has tenido muy mala suerte, y al final, compartiendo las cosas, las sobrelleva a alguien uno mejor, ¿no? Que vamos, sí, a asesoramiento de ese tipo. Para chavales también hay un grupo de adultos, también con un grupo de la psicóloga, porque cada edad, digamos, tiene sus dificultades, ¿no? Cuando son pequeños, porque problemas escolares; cuando son más mayores, problemas más sociales; los adultos, ¿no?, problemas laborales. Y en APICE intentamos abarcar toda esa información y ese apoyo, porque como tú dices, la epilepsia puede empezar en cualquier momento.
Aurora, el presentador de este programa, Paco Aguilar, tiene un lema y es... nunca ir en contracorriente, siempre ir con la enfermedad. Él tiene esclerosis múltiple, como todos saben, y él siempre dice eso: no se puede ir en contracorriente del río, hay que ir con el río hacia abajo o hacia a donde te va llevando la corriente. Y también es verdad que siempre recomienda a toda la persona que le diagnostican por primera vez la esclerosis múltiple, en su caso, es acercarse a la asociación y hablar con gente que la tiene. tiene. Gente que padece lo mismo que tú, que tiene lo mismo que tú y que te va a decir, oye, que esto no es para tanto, mira que cómo estoy yo, o tienes que hacer esto, o tienes que hacer lo otro. El boca a boca, que es lo que se dice siempre. Vosotros en APICE, aparte de todo esto que me has dicho, también hacéis rehabilitación, fisio, tenéis un equipo. ¿Tenéis qué equipo tenéis? Yo sé que tenéis un equipo de voluntarios muy importante, pero también tenéis un equipo humano que también hace que esto ruede.
Claro, claro, claro. Esto es, ahí te digo, es un motor con muchos engranajes y con muchas patas, sin una de las cuales no, esto no funciona. Nosotros tenemos un programa de ocio y tiempo libre para chavales estos que necesitan salir, entrar, tener amigos y no estar siempre, ¿no?, con su padre y con su madre, porque lleva los 15, 16, 18 años y todos hemos querido salir ya sin nuestros padres, ¿no? Entonces tenemos un grupo para salir con ellos y, sin embargo, salen solos, pero bien acompañados, ¿no?, y controlados para y ayudados por un grupo de voluntariados. Sin ellos, pues no podríamos hacer esas actividades de tiempo libre, que son muy importantes. Entonces, una de las patas de la asociación, muy importante, por supuesto, es el voluntariado, también en los campamentos de verano, que nos vamos por ahí también 40 y 50 personas con epilepsia, gracias al voluntariado. Y aparte de ocio y campamentos, pues tenemos un equipo técnico profesionalizado que lleva a cabo pues el servicio de estimulación cognitiva con una experta en neuropsicología, las terapias psicológicas, y también tenemos un centro de formación por la mañana para adultos, ¿no?, chavales que ya han salido de la edad escolar y quieren seguir formándose, ¿no?, en distintas áreas, ¿no? Pues tenemos un centro de formación por la mañana con una educadora social, un monitor, la trabajadora social, que también da apoyo, ¿no?, y orientación a la familia, también para ayuda, intentar conseguir un poco cubrir todas las necesidades que tiene. Y después, pues mucha información que damos en colegios, instituciones. Cuando en un colegio aparece un alumno con epilepsia, vamos a dar estas charlas de sensibilización y formación tanto al equipo docente como a sus propios compañeros para intentar eso, que la gente pierda el miedo, ¿no?, a una persona que tiene epilepsia. Entonces, en los colegios también los propios compañeros han aprendido a atenderle cuando un chaval tiene una crisis. Los mismos compañeros tienen sus primeros auxilios ya hechos también. Uh-huh. Vamos muchas jornadas así de sensibilización también para que se conozca todo esto, porque se pierde más el miedo, ¿no?
Ya. Aurora, ¿a cuántas personas atendéis en general servicio y otro?
Claro, entre un servicio y otro pueden ser unas 1.000 personas así anuales. Uh-huh. ¿No? El centro de formación tiene unos 25 alumnos, el ocio y tiempo libre unos 40. Después atendemos muchísimas llamadas y
a la familia, ¿no?
Claro, a la familia, el grupo de apoyo de familias también, las citas que damos aquí individuales cuando se necesita cualquier tipo, además la entidad está de cada utilidad pública, cualquier persona que necesite información sobre epilepsia puede llamarnos y acercarse y pedir una cita sin compromiso ninguno para informarse y darle esas pautas así primeras, porque además nos consta que tenemos mucho también contacto con distintos equipos de neurología, tanto públicos como privados, que ya ellos también le dicen, pues, acercarse a la asociación.
Eso es lo importante.
Y todo de la mano, ¿no? Yo le puedo recomendar o decir, pues, sitios donde ir y en neurología, pues, igual, ya le están diciendo que se acerquen a la asociación.
Uh-huh. Entonces, ¿en Sevilla dónde estáis, Aurora? ¿En Sevilla capital? ¿En qué?
En Sevilla capital estamos en la calle Agricultores, en Pinemontano, calle Agricultores 17.
Y en el resto
atendemos aquí por la mañana. Y después tenemos actuaciones, no tenemos sede física en otro lugar, tenemos actuaciones en distintas provincias cuando damos jornadas y charlas, sobre todo divulgativas, en las distintas provincias. Y en otras provincias también, pues algunas asociaciones a las que APICE, pues digamos, de la mano le ha ayudado a ir formándose.
O sea, que pueden encontrar, porque date cuenta que nos escuchan también del resto de Andalucía, que pueden encontrar este apoyo, no solamente en Sevilla, sino en otras capitales andaluzas.
Sí,
si os llaman a vosotros, podéis ir ponerles en contacto con otra gente en otros puntos de Andalucía o de España, porque...
Claro, aquí se pertenece además a la Federación Española de Epilepsia, fue una de las entidades fundadoras, y hoy en día pues son más de 30 las asociaciones que forman parte de la Federación Española de Epilepsia y de la que aquí se ocupa la Secretaría. Y bueno, pues también le podemos dar información en otros lugares donde además necesitan una ayuda presencial, pues ya por lo menos en España sí que se ha ido extendiendo mucho más en estos últimos años, en los asociativos en epilepsia. Eso siempre es buena noticia y la verdad es que hay mucha unión ya hoy en día en ese aspecto, ¿no? Entre las asociaciones, porque de hecho no sabemos dónde te puede tocar ni
Claro.
cuándo, porque no, la iglesia no distingue ni de edad, raza, sexo, religión, nada. O cualquier persona lo puede
Aurora,
pasar en este momento.
Ahora vamos a, ya hemos hecho un repaso de lo que es, de lo que no es, de lo que se tiene que hacer, dónde acudir, los servicios, los programas. Ahora llega lo durito, porque todo esto cuesta mucho dinerito y tendréis que tener alguna necesidad o algún tipo de petición a, bueno, no sé si a alguien o a alguna institución, pero siempre es momento para poner sobre la mesa qué os hace falta, qué necesita la asociación para seguir creciendo.
Pues dinero, dinero. Hace falta dinero porque al final tú mantienes una sede, mantienes un centro, las familias, ¿verdad?, que aportan, ¿no?, en muchas ocasiones, ¿no?, pues aportan parte de lo que cuestan, ¿no?, los servicios que se ofrecen, sobre todo los profesionalizados, ¿no?, terapias, centro de formación, las familias tienen su cuota y aparte, pero no cubre todo lo que vale el mantener esta asociación y todos sus programas. Nosotros tenemos una parte de subvenciones públicas, ¿vale?, que también pues estamos sufriendo mucho con ella porque está siendo muy complicado últimamente el llegar, ¿no?, a cubrir esas necesidades con la administración y cuando se está haciendo un servicio público, porque es verdad que las asociaciones, ya no solo APIS, sino las asociaciones en general, cubren una necesidad social a donde la administración no llega. Por eso estamos nosotras, pero nos falta bastante apoyo y es muy difícil, es muy difícil. Entonces, pues ahí andamos siempre, porque si las subvenciones públicas pues se están recortando y están siendo muy difíciles acceder a ellas, lo intentamos, pero con mucha dificultad y aparte, pues con muchas campañas, así de donaciones. Hace poco pues hicimos la segunda carrera en el Parque del Alamillo por la epilepsia, que bueno, reunimos un montón de gente haciendo una carrera, después una barra, fue un evento muy bonito, y intentamos eso, por internet, haciendo una rifa, haciendo mercadillos, tenemos
También
todo el segundo.
una paella que hacéis también, que sé
Sí,
que...
claro, en diciembre hacemos una paella solidaria que viene aquí todo el barrio y está súper bien, con una tómbola. Tenemos muchas personas que, la verdad es que nos alegramos de que hay muchas personas que colaboran con la asociación. El segundo domingo de mes tenemos un mercadillo, el Gran Sojo Alameda, que se celebra en la Alameda y es a beneficio de Ápice, además de nosotros exponer allí nuestros productos, porque los chavales del centro de formación hacen muchos trabajos en marquetería y artesanía para la calle. También nos salen comuniones, bodas, si tenéis algún familiar que se casa, hace la comunión, también aceptamos los encarguitos para los detalles, ¿no?, de esos eventos
Que no
y
paráis,
todo lo que
vamos,
se
que
nos
no
ocurra. Claro,
paráis.
yo creo que no se nos ocurre, tenemos que buscar siempre ese apoyo, ¿no?, ese apoyo exterior y propio, porque si no, no llegamos. Yo os invito a que echéis un vistazo a nuestras páginas de Facebook, Instagram. Ese apoyo ahí en redes también es importante, ¿no?, para ayudar a visibilizar. Entonces, un clic, un me gusta o compartir, pues no cuesta nada, ¿no? Entonces, eso necesitamos,
Pues
que se nos
sí.
haga más visible y que consigamos más apoyo, algún patrocinador, alguien. Alguien que, hombre, que
Alguna mano
aporte
caritativa, no,
un
carita. Te digo una
poquito.
cosa, realmente cuando se hace, cuando tú compras un producto hecho por una persona con discapacidad de un centro ocupacional o de cualquier asociación, la mayor, bueno, y para decirte que la gente aquí en Sevilla no sabe que el mercadillo de la Alameda va a beneficio vuestro, una parte de lo que se consigue. Eso no lo sabe la gente, ¿sabes? Esa información.
También nos pasa eso, ¿eh? Nosotros al final somos un grupo de familias y poco a
Claro,
poco estoy creciendo, pero quieras que
claro.
no, pues nos falta también esa visión de marketing. Al final, porque somos una empresa, pero no lo somos.
Claro,
Y nosotros ese tema del marketing, pues lo llevamos fatal. Si alguien en
claro.
comunicación nos quiere ayudar, pues también se agradece, ¿no? Porque de
Ea.
verdad que no lo sabemos, muchas veces no sabemos vendernos bien.
Así es,
Y
así
en eso también.
es. Bueno, Aurora, parece que no, pero hemos estado hablando más de 25 minutos, llevamos
¡Oh!
ya hablando, ¿eh?
Bueno.
Tú servirías también muy bien para comunicar, no lo haces nada mal,
Yo,
la verdad que nos
cuando
has
queráis.
explicado tu asociación, de la que, claro, es como parte de tu vida, porque ha ido en
Claro,
paralelo a tu vida personal,
es mi vida,
evidentemente.
claro.
Entonces, te agradecemos de corazón que hayas no perdido, porque has empleado esta mañana con nosotros o esta tarde, porque este programa se puede escuchar a cualquier hora del día. Como ustedes saben, están en los podcasts de Canal Sur y en cualquier momento pueden escucharlo. Así que ahora a difundirlo para que mucha gente lo escuche y para que mucha gente se informe de que hay que ayudar, que hay que solidarizarse con ustedes, porque la labor que hacen es muy importante. Y de corazón te agradecemos toda tu información que nos has dado en el día de hoy, Aurora. Muchas gracias.
Por supuesto, el agradecimiento es nuestro. Es nuestro, porque estos momentos así, pues es verdad que nos dan un impulso, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a vosotros por darle voz a estas entidades y asociaciones como nosotros.
Y ustedes ya saben, esto es Andalucía Sin Barreras. Pueden escribirnos a andaluciasinbarreras@rtva.es y un beso para todos.
En Canal Sur Podcast han escuchado
Andalucía Sin Barreras con Paco Aguilar.